también han podido crecer en este sentido, ¿no? Con obviamente gobiernos que creo que apoyan y defienden lo público, y no solo lo público, sino también la educación, que es muy importante, ¿no? Y también me parece que a nivel país, que haya estadísticamente, ¿no? Que esto se puede comprobar claramente, creación de más universidades, es un claro ejemplo de ello, ¿no?
Uh-huh. Oscar Alpa, el rector de esta universidad, hoy está con licencia, pero este es el rector elegido, es también el secretario de Políticas Universitarias de la Nación. Imagino que se podrá, a partir de eso, acceder a un montón de información de lo que está pasando con el sistema universitario del país. Comparativamente, ¿no? Entre el vos hace poquito que entras a la función, pero digo, entre lo que fue el macrismo y lo que pasó en estos últimos 4 años, para ver un poco el vaso lleno, a mí me interesa, ¿no? ¿Qué viene pasando?
Bueno, sí, bien como vos decís, bueno, que también nuestro actual rector, ¿no? Esté en este cargo tan importante. Bueno, a través de eso podemos ver justamente todas estas estadísticas que yo te digo, cómo se ha crecido en todas las universidades, ¿no? También por un programa de infraestructura universitaria, claro, ¿no? Que actualmente existe, uh-huh. Y que estos programas de infraestructura universitaria apoyan justamente el crecimiento en todas las universidades del país, y bueno, gracias a eso se ha podido crecer en todos los puntos, ¿no?
Se inauguró un edificio importantísimo hace muy poco.
Exactamente, que contamos incluso con, bueno, la presencia del presidente, del gobernador, y bueno, estos son ejemplos, bueno, como este edificio que se inauguró acá, en muchos puntos del país también lo mismo, así que hemos podido crecer a nivel general. Y también con otro tipo de propuestas presupuestarias, claramente como esto que les contaba de los espacios Progresar, tener tanta cantidad de insumos, claro, y de herramientas para que el estudiantado pueda crecer en su trayectoria académica, es un claro ejemplo, ¿no? De las políticas.
Uh-huh. Lo que estamos viendo hoy en la universidad y en la Plaza San Martín, yo sinceramente hace muchísimo que no lo veía. ¿Cómo surge esta idea y hace cuánto la vienen laburando?
Bueno, a raíz de esto que mencionaba hoy, ¿no? De la expresión del Consejo Superior en la declaración, ¿no? No solo por la preocupación por lo que está pasando actualmente en el país ante estas declaraciones o avances, como decían ustedes, de declaraciones de la derecha, en función de eso, se acordó entre todos y todas que justamente había que pensar acciones con toda la comunidad que llamaran a la reflexión, y que la universidad tenía que estar ahí como apuntalándolas. En función de eso fue que se nos ocurrieron esta serie de actividades, ¿sí? Con, bueno, desde el rectorado, con el resto de los compañeros y compañeras que están en el resto de las secretarías, y bueno, fue un trabajo en conjunto, también con los decanatos, ¿sí? Y con los centros de estudiantes, porque la verdad que lo armamos, lo pensamos, y bueno, lo estamos trabajando acá entre todos y todas, y así se fue armando.
Sofía, te agradecemos estos minutos con Pública y Popular, te dejamos seguir trabajando, porque bueno, hay muchísimo todavía por hacer, y en un ratito ya arranca, ¿no?
Exactamente, sí, ya a las 18 horas estaremos empezando con todos los espectáculos y las actividades, así que bueno, muchas gracias por estar acá.
Bueno, gracias a vos.
Somos Flor y Facu.
Y nos escuchás en Moviendo Ejes.
Un espacio de reflexión y acción por el ambiente.
Todos los viernes desde las 19 horas.
Un programa de Fundación Axis.
Por Radio Nacional, la radio pública en La Pampa.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Fuimos el orgullo de la educación pública. Hoy, en cambio, las mafias sindicales son las dueñas de las aulas. Con nosotros, esto se acaba. Vamos a garantizar 190 días de clase y una educación pública de calidad y sin adoctrinamiento. Las cosas en su lugar. Los chicos en las aulas y los padres trabajando. Argentina tiene que ser un país ordenado.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Masa.
Unión por la Patria. Sergio Massa. Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Las verdaderas leonas somos nosotras, las que luchamos todos los días y enfrentamos las peores consecuencias del machismo y la precariedad de la vida. Contra el ajuste del gobierno y el avance de la derecha, ni cómplices ni sometidas.
Miriam Bregman, presidenta. Nicolás del Caño, vice. Frente de Izquierda. Lista 136.
Ahora, Nacional. En todo el país.
5 de la tarde, 39 minutos.
Nos escuchás también en Santa Rosa, por FM 95.9.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tener un país federal vale, porque eso significa que trabajar, estudiar, cuesta lo mismo en cualquier rincón de la paz. Precisamos un país normal.
Juan Schiaretti, presidente. Florencio Randazzo, vicepresidente. El voto que vale para ser un país normal. Hacemos por nuestro país. Lista 133.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Señoras y señores, tenemos a alguien que no tenía por qué agarrar. Y teniendo la deuda más grande que un país contrajo en la historia, agarró el fierro caliente igual. Tenemos litio, gas y petróleo. Tenemos campo. Tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan. Y tenemos a alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Ariel Rauschenberger. Gabriela Laburier. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de La Pampa. Lista 502.
Espacio por la Dirección Nacional Electoral.
Enfrentemos el ajuste del gobierno, la derecha y el FMI.
Ni cómplices ni sometidos.
En La Pampa, Claudia Lupardo, diputada. Frente de Izquierda, lista 503.
En esta transmisión especialísima que estamos haciendo aquí desde la Universidad Nacional de La Pampa, en la sede de GIL 353. Ya saben, hay un festival preparado para arrancar en minutitos nomás, pero queremos tener voces de la gente que finalmente hace a la universidad. No quiero dejar pasar por alto tampoco que anoche, a la madrugada, se crearon 5 universidades públicas nacionales en el Senado a partir del voto del Senado Nacional, y que son la Universidad de Pilar, la de Seiza, la del Delta, Río Tercero y la Universidad de las Madres. Gracias, Eve, le decimos, el sueño está cumplido. Qué bueno. Porque esa Universidad Nacional fue el sueño de Eve de Bonafini y peleó tantos años porque lograra justamente ser reconocida como tal. Ahora vamos a conversar unos minutos con Néstor Gareis, él es responsable de infraestructura tecnológica de la ULPAN. ¿Cómo andas, Néstor?
Hola, Cintia, buenas tardes, ¿todo bien?
Bueno, o sea, título, que todo esto que tenemos acá armado es tu responsabilidad.
Sí, hoy por hoy todo, incluso esta transmisión, va a través de las redes de telecomunicaciones, o sea que no tenemos tiempo de aburrirnos, claro. Estamos siempre divertidos y con un nuevo desafío día a día. Así que eso es lo que me apasiona de lo que hago en el día a día.
Bueno, un poquito hagamos currículum. ¿De dónde venís vos? ¿Quién sos?
Yo con orgullo soy exalumno del Colegio Secundario de la Universidad Nacional de La Pampa. Bueno, tengo el título de licenciado en Sistemas de Información y ya hace muchos años que me dedico a la parte de telecomunicaciones. Bueno, empecé acá en la ULPAN allá por el año 94, así que ya tengo mis varias canas. Hace un montón que estoy, o sea que conozco muchas cosas desde su nacimiento. Un poco es uno de mis hijos, digamos, la universidad. Lo digo con orgullo y
pasión, lo dices.
Y con mucha pasión porque ha crecido muchísimo de lo que éramos antes a lo que somos ahora. Ha crecido muchísimo en muchos aspectos y lo que más me apasiona es tratar de poder dar el mejor servicio a nuestros alumnos y que nuestros alumnos nos sigan eligiendo día a día porque se sientan cómodos, porque vengan y el wifi les funcione lo mejor posible, bueno, porque tengan todo lo que hoy por hoy demanda un adolescente para poder estudiar con todas las herramientas que se necesitan.
Qué loco, porque todos los años que venís laburando acá, la tecnología ha cambiado abismalmente desde que entraste, me imagino.
Muchísimo.
Desde el enchufe que tenés acá hasta la entrada. Tal cual.
Ha cambiado mucho y la pandemia representó un corte también. Claro. Antes las universidades, sí, teníamos tecnología, las utilizábamos y demás, pero en la pandemia, gracias a las tecnologías, las universidades pudimos seguir funcionando. Gracias a la tecnología y a muchas redes y vinculaciones que hicimos entre todas las universidades nacionales, pudimos prestarle servicios a nuestros estudiantes y nuestros estudiantes pudieron seguir estudiando.
Algunos, muchos se recibieron incluso.
Muchos se recibieron. Empezamos con las colaciones virtuales, que fue algo muy loco. Bueno, nuestro rector ahora de licencia, Oscar, decía, no, la vamos a hacer virtual y la vamos a hacer por Zoom. Y bueno, y se armaron y pudimos hacer hasta colaciones virtuales. Entonces fue algo muy loco, desafíos del día a día. En un primer momento estábamos cada uno en nuestras casas, acá no había nadie, entonces había que coordinar absolutamente todo. Así que, repito, esto es lo que me apasiona, el día a día tener que hacer cosas diferentes. Es algo que te mantiene entretenido y que no te aburre, entonces es muy divertido.
Recién hablabas de lo importante que es la conectividad para los alumnos, ¿no? ¿Cuántos celulares, cuántos equipos soporta el sistema de esta universidad y cómo fue pensado?
Sí, en realidad tenemos la ventaja. Bueno, yo ahí te escuchaba, Cintia, de que anoche se crearon 5 universidades nuevas y tenemos la ventaja de estar nucleadas las 50 y algo, bueno, ahora debemos ser 60, claro. 60 universidades nacionales. Estamos muy nucleadas y trabajamos día a día en cómo brindar este tipo de soluciones tanto al área administrativa como a los alumnos, a los profesores y demás. Entonces no es que la ULPAM está sola, la ULPAM trabaja como uno más del engranaje de todas las universidades nacionales. Los enlaces de internet nunca son suficientes, siempre tenemos que seguir agregando ancho de banda y demás. Tenemos muchos aportes del gobierno nacional, el plan BES 1, 2, 3 y 4, que nos permite incorporar antenas de Wi-Fi, que nos permite incorporar tecnología para que podamos brindar en el día a día todos los servicios que los alumnos demandan. Sabemos que tenemos falencias, seguramente las conocemos, y en el día a día tratamos de ir mejorándola, pero el desafío es continuo. Estamos en una situación muy especial porque toda la tecnología se maneja en moneda extranjera, claro. Entonces, por ahí es difícil incorporar nueva tecnología, pero vuelvo a decir, como estamos nucleados entre todos y demás, siempre le encontramos la forma para tratar de seguir adelante con este tema y evolucionar.
Te iba a preguntar eso, ¿no? Los costos en tecnología han variado además en el último año, yo me imagino todas las corridas cambiarias afectaron los presupuestos, ¿no? ¿Cómo se campeó eso?
Por suerte hemos tenido refuerzos presupuestarios, pero hay que buscar más precios, buscar nuevos proveedores, buscar otra forma de hacer las mismas cosas. Por ahí uno está acostumbrado a hacer las cosas siempre de la misma manera. Hay que buscar otra forma de hacer las mismas cosas, reubicar las cosas que tenemos en un lugar que se usan poco y ponerlo en un lugar donde más se usa. El ingenio argentino, ¿no? Por eso es también, más allá de la tecnología, es muy importante todos los recursos humanos que están atrás.
¿En tu departamento cuántos trabajan?
En mi departamento somos solo 4 personas. Yo estoy en rectorado, pero después en cada una de las facultades también hay un par de personas. Pero también trabajamos muy vinculados entre las facultades, para que, por ejemplo, no sé, la semana que viene tenemos un evento nacional que se va a hacer en el centro universitario y estamos trabajando con la gente de Facultad de Agronomía y Facultad de Exactas, vos tenés un tele grande, trabajamos continuamente coordinados entre todos, que si uno trabaja en forma individual, esto es imposible. O sea, la sinergia que tenemos del trabajo en equipo hace que podamos hacer muchas cosas que si no serían imposibles.
No, pensaba en este laburo y también con la gente de audiovisuales de la universidad, ¿no? Porque esto que estás contando vos, este es un evento importantísimo, tiene que haber una conexión también con un departamento audiovisual, que muchas veces la gente dice, ¿para qué quieren un departamento audiovisual en la universidad? Bueno, justamente para esto.
Tal cual. Cuando se creó el Centro de Producción Audiovisual de la universidad, el CEPA, y de todas las universidades nacionales, que está replicado, presentó otro nuevo desafío. ¿Y por qué? Porque nos pusimos a hablar con Guille y con todos los chicos. Che, ahora las transmisiones de televisión no se hacen más como se hacían antes. Se hacen por el enlace de internet. ¿Cómo? Claro. Y bueno, claro. A empezar a estudiar.
Ahora streamear también.
Se streamea todo. Bueno, y después, a ver, las reuniones del Consejo Superior de la Universidad, que es el gobierno máximo de la universidad, antes era una reunión de gente que se reunía en un lugar cerrado. Ahora todas esas reuniones se transmiten por streaming y son públicas. Todos los eventos importantes, como el evento que va a ocurrir hoy aquí, como el evento que va a ocurrir el viernes próximo en General Pico, se transmiten y se streamean. Y bueno, tenemos que preparar las redes y toda la conectividad para que esto funcione correctamente. Entonces, también es un desafío tanto nuestro como de nuestros compañeros del CEPA, que nos implican estar continuamente estudiando cosas nuevas y demás.
La última, y te dejo ya seguir con el trabajo, ¿cómo aporta, o si es que aporta, todo el debate de inteligencia artificial a la implementación de las tecnologías?
Hoy por hoy no podemos quedar afuera del tema de la inteligencia artificial. En las universidades hay diversos perfiles y diversas aristas por cómo se analiza la inteligencia artificial y por el uso que se le da. Sin lugar a dudas que tratamos de empezar a utilizar las buenas herramientas y utilizar la inteligencia artificial de una forma sana, porque también hay otras formas de utilizar esta tecnología, claro, que no es quizás la correcta. Nuevamente se nos presentan desafíos diariamente. Porque, qué sé yo, hoy por hoy vos con inteligencia artificial podés hacer muchas cosas en las cuales antes necesitabas de personas. Entonces, no es que la inteligencia artificial nos va a venir a reemplazar, pero sí nosotros tenemos que moderar esos resultados.
Hay que tener como mínimos éticos para trabajar con la inteligencia.
Dios te oiga.
Exactamente. Si no, todos nos quedamos sin trabajo. Claro. No, pero no va a ser así. No va a ser así. Yo, como siempre digo, hay que tratar de tomar lo mejor de la tecnología, saberla moderar, pero yo creo que la tecnología es nuestra herramienta y es lo que utilizamos día a día y nunca nos va a reemplazar.
Sin duda. Néstor, te agradecemos estos minutos que nos has dado y te dejamos seguir con tu trabajo.
Muchas gracias a ustedes, buenas tardes.
Un placer
a todos.
Conocerte. Gracias. Estuvimos conversando con Néstor Gareis, él es responsable de infraestructura tecnológica de la Universidad Nacional de La Pampa. Así, de modo muy desprolijo, lo hago sentar a Damián Repeto, que es secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores de Universitarios, de Docentes Universitarios. ADU, ¿cómo estás, Damián?
Buenas tardes, muy
buenas
bien.
Buenas tardes. Bueno, además sos docente de la casa, ¿en qué materias?
En varias, así que mejor no las
nombro. No, contalas, porque es importante visibilizar el trabajo que hacen.
Soy docente de la carrera de letras, trabajo en el primer año de la carrera de letras, en introducción a la literatura, en el taller de lectura y comprensión de textos, en semiótica y en literatura en lenguas anglosajonas y germánicas, y a partir de este año también me incorporé al equipo de ambientación que trabaja con los ingresantes de la Facultad de Ciencias Humanas.
Tenés tu rol político y tu rol docente, por eso es importante contar también, digamos, con gente que venga al micrófono y que sepa un poco de lo que es la vida universitaria en su integralidad. Los docentes universitarios vienen llevando adelante una lucha para tener mayores reconocimientos. ¿Cómo se encuentran hoy con esta jornada de defensa de la educación pública?
Cualquier gremio, cualquier ciudadano de a pie creo que va a estar de acuerdo con la defensa de la universidad pública. ADU, nuestro gremio está nucleado en CONADU Histórica y ha venido desde hace años, desde el gobierno de Macri, llevando una lucha muy sostenida por la recomposición salarial, en la medida que ha habido un vaciamiento de los presupuestos universitarios. Y respecto de la de la defensa de la universidad pública, yo creo que siempre es importante tener en cuenta dos aristas, que en general, y esto lo digo a título personal, no como representante del gremio, que hay, cuando se habla de la gratuidad de la universidad pública, está muy focalizado el enfoque en el ingreso a la universidad, no el ingreso irrestricto, pero se necesita que desde las secretarías de políticas universitarias, desde las universidades, se desarrollen estrategias para la permanencia de los estudiantes dentro de las universidades públicas. No solo que se está reduciendo la cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad por la situación económica que se vive, sino que aquellos que ingresan, justamente también por la situación económica, les cuesta mucho persistir dentro de la universidad, más allá de que hay algunos programas de becas, no pueden persistir. Y uno de los factores fundamentales...
Nos sucede a todos y a todas, por más que tenemos laburos registrados, es muy difícil sostener económicamente una vida.
Sí, sobre todo porque, digamos, la organización criminal, que es la corporación inmobiliaria, es totalmente lesiva para la vida social en general. Digamos, uno de los factores fundamentales que afecta a los estudiantes universitarios de esta, claro, de esta casa es el alto costo de los alquileres, y eso es de tanto en la sede de Santa Rosa como en la sede General Pico. Claro. Y aún aquellos que viven en las ciudades donde está antes de la facultad, se les dificulta mucho la persistencia por el alto costo de
eso,
la vida.
Y eso vos cuando estás con tus estudiantes es una conversación.
Sí.
Sí, sucede sí, eso.
Se notó sobre todo cuando lo escuchaba recién que hablaban de la vida durante la pandemia, de la educación. Néstor, sí. En el caso de Letras hubo un montón de estudiantes en las clases virtuales de Letras que después no pudieron persistir en los estudios justamente porque no podían solventar su vida fuera del pueblo.
La presencialidad, claro.
O sea, digo, repito, hay una serie de organizaciones criminales que están como buitres atentes a destruir todos los avances que pueden lograrse en la vida social, digamos. Hay una mínima recomposición salarial y automáticamente aumentan los precios de los alimentos. Digamos, hay una serie de elementos a los que el Estado les tiene que tomar atención, prestar atención, porque están rodeando a la vida social, y si bien no atentan directamente contra la universidad, sí lo hacen de esta manera indirecta.
Sí, yo creo que
digo,
sí,
el sentido atenta de la educación son los estudiantes.
Y sobre todo en este momento en el que estamos en una crisis que es la crisis más perfecta, es económica, es sanitaria y es de la educación también. Frente a los discursos de la derecha que dicen privatizar, que dicen hay que recortar los puestos de trabajo, que sobran docentes, que los docentes no dan clases pues se la pasan de paro, ¿qué le responden ustedes desde el gremio?
Yo creo que ni siquiera hay que responder, porque responder es darle entidad a esas palabras, digamos. A la estupidez no se le responde.
Siempre
simplemente se le ignora. Uh-huh. Digamos, responder.
¿Pero vos crees que es posible ignorar cuando hay un 30% del electorado que elige a esos discursos o a los políticos que dan?
Yo creo que el electorado que está orientado a esos discursos no es justamente por esos aspectos. En todo caso,
pero sin embargo, las consecuencias serían lo mismo.
Tanto desde las organizaciones docentes como estudiantiles ha salido se hacen festivales, en todas en muchos lugares del país, todas las organizaciones gremiales están en pie de alerta para tratar de defendernos en caso de que la catástrofe se concrete.
Por ahí escuchamos a exalumnos de la universidad pública estar a favor de este tipo de nueva educación universitaria con estos vouchers, ¿no? Que dicen. ¿Dentro del profesorado también se escuchan esas...?
Mira, yo no lo he escuchado en charlas con docentes universitarios, pero sí lo he oído de docentes de nivel medio, egresados de esta facultad, como decís vos, que dicen que los docentes, cito, abro comillas, los docentes estamos achanchados, entonces necesitamos un poco de presión para trabajar
mejor. Incentivo.
Un incentivo.
Mirá, bueno,
por eso digo, hay un nivel de estupidez en general en las declaraciones que es negligente cuando se trata de personas que están encargadas de educar, ¿no?
Bueno, te agradecemos estos minutos, Repeto, con la radio pública.
De nada.
Bueno, siempre un discurso beligerante.
Gracias, Repeto, siempre títulos, gracias, Repeto.
Siempre títulos. Seguimos en Pública y Popular, seguimos en esta transmisión especial que estamos llevando adelante desde la sede de Coronel Gil 353. El otro día, no sé si escuchaste la radio pública, Radio Nacional, en donde también pusimos el ojo sobre este señor Coronel Gil, el que lleva su nombre la calle esta donde está instituida esta universidad.
El primer agente inmobiliario de la provincia de La Pampa.
Lo escuchaba a Damián Repeto hablar acerca de esto, de las corporaciones criminales, que son los grandes lobbies inmobiliarios. Sí. Bueno, la calle donde está hoy emplazada esta universidad se llama como uno de los primeros lobistas inmobiliarios, que fue el Coronel Gil.
Pero está buenísimo lo que dijo Damián, porque nosotros estábamos hablando de todo lo que brindaba la universidad con sus becas, y una de esas es ayudar a los estudiantes con sus alquileres, y más en estos momentos donde realmente los alquileres a veces son realmente asesinos.
Bueno, otro título, Sí, la verdad que estamos muy preocupados y preocupadas por esa situación. Estamos viendo la realidad no está tan cercana. Hoy estamos viendo que está todo picando cerca, que son nuestras familias, nuestros hermanos, nuestros vecinos los que están sufriendo este atentado. Y los estudiantes, la posibilidad de estudiar, como decía Damián, es gratuita, pero no es irrestricta. Hay un obstáculo concreto, que es llegar a poder estar tranquilo con un techo para poder estudiar. Eso no es poca cosa. Vamos terminando esta primera hora, llegan las noticias y luego más de este Pública y Popular.
AM730, Nacional Santa Rosa, en todo el país. Nacional, la radio pública.
Estás en Nacional. Quédate.
Radio Nacional Santa Rosa. La radio pública.
Soy yo, sos vos. Es más que dos.
Ya volvemos para más. El Encuentro Nacional.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Es la hora 18 en todo el país.
Hay que preparar a la juventud para un mundo donde la inteligencia artificial y el trabajo ocuparán un nuevo lugar.
Más información desde el Ministerio de Economía.
El ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, ante 900 jóvenes que participan de un programa de la Asociación Conciencia, aseguró que la educación tal como está ya no alcanza.
La escuela tal como está ya no alcanza, porque no tiene un puente de salida laboral, porque no prepara en programación, en robótica, no prepara en matemática para la programación y no construye el salto hacia una universidad más asociada a el impacto que van a tener la tecnología y la inteligencia artificial en el mundo del trabajo que viene.
El programa Uniendo Metas de la Asociación Conciencia busca generar un espacio en el cual los jóvenes de escuelas secundarias desarrollen un liderazgo a través del ejercicio de habilidades mediante la metodología de los modelos de Naciones Unidas. Desde el Ministerio de Economía informó Gerardo Mazzocchi para Radio Nacional.
El presidente visitó la sede del Servicio Meteorológico, donde funciona la nueva supercomputadora Clementina 21.
Junto al ministro de Ciencia, Daniel Filmus, y de Defensa, Jorge Tayana, vieron el funcionamiento de la supercomputadora que compró el país, una de las 100 más poderosas del mundo.
La compra, coordinada por el CONICET, el Servicio Meteorológico y el Área Defensa, implicó una inversión de más de 1.700 millones de dólares y contó con asistencia del Banco de Desarrollo de América Latina.
Clementina 21 será indispensable para estudios de genómica, diseño de fármacos, nuevos materiales, diseño industrial y moldeado de cuencas petroleras y gasíferas, entre otros usos.
Esta noche debaten los postulantes a la legislatura porteña.
El debate público será a las 20 y al igual que con los candidatos a jefe de gobierno, será transmitido por el canal de la ciudad.
Los cabezas de lista para legisladores porteños son Facundo Del Gaiso, de Juntos por el Cambio, Matías Lamens, de Unión por la Patria, Eugenio Casilles, por el partido de Javier Milei, y Celeste Fierro, del Frente de Izquierda.
Deportes.
La información con Sergio Zarratea.
Gracias, Jimé. En el fútbol español, el Barcelona le ganó 1-0 al Sevilla con gol en contra de Sergio Ramos y la presencia de los argentinos Lucas Ocampos y Eric Lamela. Además, en el ascenso argentino por la Primera Nacional, Flandria le ganó 2-1 a Guillermo Brown de Puerto Madryn.
Datos del tiempo.
En Monte Agradable y Las Malvinas, la temperatura 7 grados, humedad 65%, el cielo está despejado.
Aquí en Buenos Aires la temperatura es de 19 grados, humedad 42%, cielo algo nublado.
Estás todos los días la radio pública.
¿Qué significa ser una radio nacional?
¿Qué significa ser una radio nacional? Ser una radio nacional.
Ser la radio pública es ser el lugar en el que se encuentran los corazones de todo el país en un mismo latido. Nacional Radio de Radios.
Temporada Primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública. Años.
Siempre democracia.
Hemos tenido que adoptar una medida transitoria.
Domingo Cavallo.
De limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales o el equivalente aproximadamente a 1,000 pesos mensuales.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
El kirchnerismo instaló que a los criminales hay que escucharlos y a los que te cuidan hay que juzgarlos. Nuestra misión es cuidar a la gente y darle a la fuerza de seguridad respaldo de verdad para que salgan con decisión a combatir el delito. Y les aviso a los delincuentes que con nosotros se acabó la fiesta y el que las hace, las paga. Argentina tiene que ser un país ordenado. es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos trabajo y tenemos al que trabaja todos los días para cuidarlo. Massa. ¿Tenemos con quién? ¿Tenemos con qué?
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135.
Seguimos aquí en Pública y Popular, seguís escuchando la radio pública por AM730, FM95.9. Nos llegan mensajitos de que se escucha muy bien la transmisión. Sí. Estamos realmente, le agradecemos a especialmente a Thais Teixeira, que nos organizó, nos armó también aquí para que pudiéramos estar siendo parte de este festival. Claramente Pablo Aymar, que es nuestro operador, dice y yo, como siempre, no puede él mantener su bajo perfil. Pepe Falkenstein desde nuestra planta allí en Palacio 955 también nos está haciendo la operación técnica en piso. Tenemos aquí sentado junto a nosotros a Hernán Basso. Él es el director del ensamble de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Cómo andás, Hernán?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Ahora van a probar el sonido.
Ya, en este preciso instante.
Bueno, ¿de qué se trata este ensamble?
Es un ensamble de música popular que pertenece a la Secretaría de Extensión de la Universidad. Y bueno, tiene un repertorio instrumental, un repertorio cantado, música popular básicamente latinoamericana, que lo vamos a hacer hoy, con la Guille Gabaza que canta y Belén Martínez. Y bueno, un poco eso.
¿Y cómo nace la idea de tener un ensamble de la universidad?
Fue una propuesta que hicimos cuando, hará unos 4 o 5 años atrás, un poco parecido también al trabajo que hacemos en la escuela con ensambles, pero la idea es hacer un ensamble grande y que, bueno, de alguna manera recopile todos los ritmos de Latinoamérica.
¿Y se suman estudiantes?
Acá. Sí. Primero fue para estudiantes solamente de la universidad, pero ya después se abrió la comunidad y hay gente de diferentes palos, ¿no? Está bueno porque es un ensamble muy grande, es casi que una orquesta. Estamos hablando de 15 personas, 20 en total. Percusiones, vientos, guitarras, bandoneones, etcétera.
¿Y dónde ensayan?
Siempre es un problema. En realidad deberíamos ensayar acá en el Aula Magna, pero vos sabés que es el peor lugar del planeta para bajar instrumentos, claro, cargar batería, claro, cargar equipo.
No es cómodo.
Encima, el sábado a la tarde, con la vuelta del perro, tenés que esperar y no es un quilombo total. Así que estamos medio como que vagando y todavía nos restaría encontrar un lugar fijo.
Y están así, sí, itinerantes.
Un poco acá.
Bien. Sí. Si alguien está escuchando y tiene ganas de sumarse, ¿puede?
Sí, hay que hacer una pequeña prueba de requiere cierto conocimiento de un lenguaje y de una lectura para poder tocar, porque ya es un ensamble que salís tocando.
Claro. Claro, no venís a aprender, venís a armar una banda.
Exacto.
A ser parte de una banda.
Exactamente, a tocar. Uh-huh. Sí, a tocar, improvisar y demás.
¿Qué van a hacer hoy? ¿Qué van a tocar? ¿Qué van a cantar y tocar?
Hoy vamos a arrancar primero acompañando con dos zambas al taller de la Negra Serrano.
Sí, otro taller de danza, exacto, folclórica que tiene la universidad.
Y después de eso ya enganchamos con el ensamble grande, que vamos a tocar dos cumbias, Lila Down y Susana Vaca. Y después también tipo, bueno, hemos hecho de un landó una suerte de gato, nos salió.
Bueno, cada cual con el animal que quiere.
Claro, claro.
Escúchame, ¿te gusta este rol de director?
Sí, sí, qué sé yo, no sé si es director. Más bien hago los arreglos, y comparto y lo vamos armando. No es que está todo súper escrito ni nada. Hay como una cuestión más colectiva de armado. Pero sí.
Che, eso. Te agradecemos y te dejamos. Bueno, para que vayas a probar.
Gracias por esto.
Aquí la toca. Bueno. ¿Ya? Bueno, si estás escuchando Radio Nacional,
venite a la plaza.
Venite a la plaza, no jodas.
Chao, chicos.
Chao, gracias. Pasó Hernán Basso por este Pública y Popular. Nos acomodamos un cachitito y ya volvemos porque sí. Tengo al estudiantado esperando para tomar los micrófonos.
Andando selva, amando el sol, cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escribo tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde subo una alta loma, miré el pasado, sabrás que no te he olvidado.
Tengo a las pibas, a las sujetas políticas de esta universidad, que se van a ir presentando ellas y nos van a contar, bueno, qué les pasa con un festival como el de hoy. Preséntate vos, Guada.
Bueno, buenas tardes, yo soy Guadalupe, soy estudiante de la Facultad de Humanas, de Historia, y bueno, estamos muy contentos con este festival, que ya lo veníamos pensando hace unas semanas atrás. Bueno, desde la universidad nos convocaron a diferentes agrupaciones a poder... organizar todo esto, lo que teníamos pensado que se iba a hacer. Y la verdad que, nada, como te decía, es muy importante por lo que significa y bajo el lema al que se hace el festival, que es en defensa de la educación pública, gratuita y de calidad, que más allá de que podamos pasar una linda tarde, también va a haber intervenciones donde se va a buscar reflexionar esto de cuidar y defender la educación pública.
Vos sos parte de la organización Unidas Podemos. Perdón.
Unidad Estudiantil.
Unidad Estudiantil, perdón. Unidas Podemos, me fui a España.
Una mezcla.
Claro, Unidad Estudiantil.
Igual somos compañeros.
Y qué... Claro, Juntos Podemos, Podemos y Unidad Estudiantil. Y Unidas Podemos es la organización española. ¿Qué les tocó en este caso, qué rol les tocó ocupar en el festival? ¿Qué organizaron como estudiantes?
Bueno, sí, si querés contar un poco vos,
Ivonne. Bueno, mi nombre es Ivonne Gutiérrez, también como Guada soy estudiante, perdón, de Historia. Y bueno, yo estuve un poco más en la organización porque eligieron a una o dos personas por agrupación para poder llevar y organizar y que no se pierdan los mensajes y demás. Así que bueno, nada, cuando se empezó a organizar con los diferentes decanos, nada, pensamos en esto, no en un espacio que sea, como decía Guada, también lindo para pasar la tarde, pero que tenga un claro objetivo, una clara línea, que es la defensa de la universidad. Y bueno, y la verdad es que nos dieron mucha libertad, pudimos elegir artistas, pudimos participar, hablar libremente, vamos a hablar y hacer intervenciones también en el festival, nosotras también vamos a decir algunas palabras, especialmente nuestra compañera Agostina Becar, así que bueno, más que nada sería algo.
¿Qué es en sus vidas personales la universidad? Digamos, ustedes, ¿cómo llegan acá a la universidad? ¿Cómo eligen la carrera? ¿En sus familias hay otros profesionales? ¿Son primera generación?
Bueno, para nuestra agrupación es muy importante la universidad porque la mayoría que integra esta agrupación, que es Unidad Estudiantil, nace... con este tránsito por la facultad, de la militancia, de militar, de como estilo de vida, ¿no? Y bueno, y también por otro de los motivos que es importante la universidad es que la mayoría de los estudiantes somos primera generación en nuestras familias, y quienes no son primera generación en sus familias también pasaron por la universidad pública. Así que es como que encontramos en la universidad pública un trayecto muy largo, y si bien no es la única posibilidad de educarse, es un derecho que garantiza y pretende llegar a todas y todos que queremos tener una educación y una formalización profesional. Y te da la oportunidad, es eso, la oportunidad de poder llevar a cabo
Bueno, en mi caso, yo no soy primera generación, mis papás fueron profesionales, mi papá era contador, mi mamá también. Entonces,
¿Y formados acá?
Formados en la Universidad Nacional de La Pampa, entonces, y siempre eligieron todo lo que tenga que ver con lo público en su forma de vida, me mandaron a un colegio público secundario y siempre incentivando a que transite el camino del Estado y bueno, y también la universidad pública claramente. Así que bueno, mi papá tuvo hasta un rol en la nacionalización, así que estamos...
Acá nos están mostrando...
Perfecto.
Perfecto, perfecto. Decías en la nacionalización de esta universidad, sí, tuvo...
No.
dale.
Así que bueno, nada, siempre crecí con una familia que siempre me incentivó a la universidad y también estoy en la universidad pública y la defienden y...
Claro.
Y eso.
Claro. Pienso, ¿no?, hoy que hay un voto joven que elige tal vez discursos que hablan de la, hablábamos recién, de la privatización o de otras formas de administrar o gestionar la educación. ¿Ustedes se encuentran con eso en su población, entre sus compañeros?
No, nunca me ha tocado o nos ha tocado, creo, que alguien venga a decirnos. Sabemos que hay muchas compañeras y compañeros de la universidad que sí siguen estas, bueno, que quieren esto de los vouchers y eso, uh-huh. ¿no? Sabemos que estamos en un contexto muy difícil. No consideramos que la juventud se derechiza o algo por el estilo, sino que bueno, que hay un contexto que hay... Es muy difícil con esta inflación, en claro. este contexto, ¿no? A veces salir a defender lo público cuando a veces
no llega.
No llega, porque obviamente sabemos que por más que la universidad sea pública, gratuita, bueno, también hay que venirse a vivir acá, hay que alquilar, hay que pagarse las fotocopias. Entonces, sabemos que hay un montón de cosas que lleva a la universidad.
Sí, pero también ante eso... nosotros tratamos también de militar la contracara, que es, bueno, esto de las oportunidades. La Universidad de La Pampa te da muchas oportunidades de venir acá, hay residencias, hay becas. Por eso el tema de la contención, la Universidad de La Pampa es muy prestigiosa en eso, uh-huh. De que, por eso digo, de tratar de llegar a todas y todos que quieran y tengan la oportunidad de estudiar. Además, en la provincia y que quienes venimos de los pueblos, es muy importante porque es otra también oportunidad de no irnos tan lejos a estudiar y tener las cosas acá, ¿no?
Uh-huh. Guada, ¿vos de qué pueblo sos?
Yo soy de Relicó.
Ah, de Relicó. Ahora está Ulpan en territorio también,
sí,
¿no?
Está Ulpan en territorio. Por eso, ante estas cuestiones que no las negamos, sabemos que hay, bueno... nosotros militamos lo otro, lo que sí hay, lo que sí tenemos y lo que sí hay que seguir luchando y defender, que son los derechos.
¿Y qué desafío les parece que, o cómo, qué estrategias habría que desarrollar para llegar a esos barrios, a esas personas que tal vez nunca hoy se pegaron una vuelta por el pasillo? Digo, ni siquiera elegir una carrera, pero al menos animarse a conocer el edificio.
Bueno, y esa es otra de las tareas que también se está llevando. Nosotros sabemos que la función de la universidad es esta integralidad entre la docencia, la investigación y la extensión. Se trabaja desde la extensión universitaria, que es ahí nuestra conexión con el territorio, y es desde ahí donde la Universidad de La Pampa este año tuvo el 10º Congreso Nacional de Extensión, y que se pusieron todas estas problemáticas que hablamos, se pusieron en agenda, y es eso, cómo se trae el territorio y la comunidad, de que tampoco, a ver, la universidad también es parte de ese territorio. Entonces, bueno, ¿cómo llegamos ahí?
Y de que la universidad no es que lleva el conocimiento al territorio, sino que es una retroalimentación e intercambios que son fundamentales tanto para la ciencia como para el territorio. Así que también bregamos por eso, ¿no? Por una universidad crítica, una universidad en el territorio, claramente, porque si no hay estudiantes, no tiene sentido una universidad. No.
Justamente estudiantes, pero también personas que se valen de los saberes de los estudiantes. El otro día conversaba con Blanca Torino, ella es una sobreviviente de la red de explotación sexual y logra hoy ser presidenta de una asociación civil acompañada por un grupo de extensionistas.
Sí, a Blanquita la conozco, personalmente trabajo en ese proyecto de extensión. Por eso digo que valoramos eso y que es esa nuestro fuerte y nuestro pilar para poder hacer esa conexión con el territorio y los actores.
Otro programa de extensión que me parece interesante es este de adolescentes sentipensantes, ¿no?
Ahí
estás vos, mirá qué bueno. El sábado pasado tuvieron un encuentro en General Pico, ¿no? Exacto. Para hablar de la diversidad corporal.
Exacto. Y ahora vamos a tener otro en el Medasur, próximamente ahora en octubre, así que vamos a estar ahí, pero bueno, también, bueno, nosotros que somos de Humanas, muchas de las carreras son de formación docente. Y estos proyectos son especiales para nosotros tener una formación. Y además, hoy estamos viendo un contexto que no solamente es un problema económico, ¿no? Sino también psicológico.
Claro.
Las chicas y los chicos de los colegios están sufriendo, hay que escucharlos, ¿no? Hay gente que se siente muy mal y, bueno, tenemos que estar nosotras y nosotros preparados para eso.
Atender la salud mental, que es parte de nosotros.
Hoy es esencial.
Les agradecemos estos minutos, che.
Hacemos un anuncio breve que, bueno, estamos organizando un ciclo de charlas por los 40 años de democracia. Relatos de experiencias y reflexiones acá en la Facultad de Ciencias Humanas, que van a ser los días 2, 10 y 18 de octubre a partir de las 18 horas. Y bueno, queremos avisar este primer encuentro que va a ser con Rubén Hugo Marín, que fue el primer gobernador pampeano. Obviamente este ciclo de charlas está pensado para la reflexión y la crítica ante estos 40 años. Si bien empezamos con este actor, digamos, con este sujeto, también es intencional porque los otros encuentros van a venir militantes barriales y militantes de organizaciones como la del Foro del Aborto,
Movimiento
de Derechos Humanos. Entonces, bueno, vamos a buscar estas reflexiones y esta crítica.
Reflexionar en torno a la democracia, ¿no? Tomar ese ente que es la democracia y, bueno, reflexionar de todos los aristas posibles, desde lo institucional, por eso también llamamos a Rubén Marín, que es el primer gobernador de la democracia, por eso también.
Qué importante, que ustedes como nueva generación tengan el acceso a eso, que va a ser dentro de muy poquito un monumento, ¿viste? Porque, claro, la democracia está cumpliendo 40 años.
Claro, entonces, exacto. Entonces, bueno, empezar a tocarla de todas las aristas posibles para, bueno, para ver este contexto también de que son 40 años, pero hoy también se está discutiendo y bueno, y empezar a...
Claro, y nuestra responsabilidad como estudiantes de, bueno, vamos a poner en discusión en este espacio que es la universidad.
Bueno, qué lujo haberlas escuchado y conversar
gracias.
Con ustedes.
Gracias.
Qué lujo
gracias
para sus estudiantes cuando ya sean graduadas también, ¿eh? Sigan nomás para el festival.
Gracias.
Chau. Ahí pasaron estudiantes, también referentas militantes de la educación pública, pibas, mujeres, que eso es lo que nos gusta también, tener las voces de quienes caminan todos los días esta universidad. Una de ellas, por ejemplo, nos decía, yo primera generación de universitaria, la otra hija de profesionales recibidos en esta casa de estudios, alta casa de estudios, le dicen algunos, pero no sé si es tan alta. Y me gustó esto de pensar la universidad de modo crítico. Juanito.
Se está llenando la plaza de jóvenes y jóvenes. También hay carritos de comida. Hay un patio donde se va a buscar, si vos querés, choripanes, por ejemplo.
A mi juego me llamaron.
Pero me parece realmente histórico. No, hace años que no veía un movimiento de gente en la Plaza San Martín
esto,
como hoy.
Que esto, algunos que hablan de proselitismo y qué sé yo, que esto lo genere un festival por la educación pública es maravilloso. Así que, bueno, acérquense, aquí estamos en calle Coronel Gil 353. A nosotros nos queda un poquitito, un ratito de programa, pero esto sigue hasta... Que las velas no ardan, ¿eh?
Esto,
es más, recién empieza.
Recién empieza, ¿verdad? Recién están terminando de probar sonido las bandas, van a empezar a tocar en breve.
Así que nos hicieron un favor igual, ¿eh?
Nos hicieron un favor de no hacer
porque
tanto ruido.
Tienen, han contratado un sonido que se va a escuchar.
Impresionante.
Impresionante. Hasta la laguna se va a escuchar ese sonido.
Sí, y repito, vénganse con plata, vénganse con hambre, porque vi que estaban haciendo choripanes.
Bueno. Hoy cobró los empleados y las empleadas públicas de la provincia.
Eso dice usted.
Sí, ¿cree que te repase un poquito quiénes van a estar? Saludamos a Julio Santarelli, sí. Docente de la carrera de educación que acaba de comunicación. Que acaba de pasar y darnos también su saludito. Saludo. Les cuento, ahora en un ratito nomás va a haber una clase abierta de folclore a cargo del taller de folclore de la ULPAM. Después el taller de ensamble, ya te dijeron, un repertorio de música latinoamericana. mañana, acompañados por Bel Martínez y Guillermina Gabaza. Va a estar Pamela Pratt, acompañada por Darío Sorsi. 19:30 se presenta la obra Lápices. Qué oportunidad para verla al aire libre.
Ah, van a hacer la obra entera.
La obra Lápices está prevista para las 19:30. Ponele que se corra un poquitito porque ya está un poquito corrida la agenda. 19:45, Similares, que es una banda del colegio La Universidad. A las 8 de la noche, la Escuela Integral de Tambores de la Universidad Nacional de La Pampa, a cargo de Pablito Ardovino. Luego, J-Dance. Joaquín Giavarino, Jay Dance de vuelta, o sea, entiendo que va a haber una DJ. Eso es Jay Dance.
No tengo ni la más pálida
idea. Bueno, 21:30 va a estar cantando.
No es baile.
Ah, capaz.
Me parece que sí.
Ya estamos viejos.
Sí.
Laurita Gómez Weis va a estar tocando también.
Sí.
Escuché la prueba de sonido. ¿Qué caño tiene Laurita?
La potencia de la voz que tiene la Laurita Gómez. Le voy a decir que nos mande un audio, porque iba a venir, pero estaba recontraocupada.
Ella siempre está recontraocupada.
Le voy a decir, mandame un audio.
Bueno, Indio Brujo.
Sí.
Yuye, El Entrevero y Sierra La Cumbia, cuartetera y todas esas mieles que le gusta él compartir, Fer Pereira. Luego, DJs en vivo, y bueno, como decía Juanito, ya hay carro de choripán.
No, me está ganando, te lo digo que me está ganando, que no almorcé yo.
Espero que estén disfrutando del otro lado de esta transmisión especialísima que estamos haciendo, porque nosotros sí la estamos disfrutando.
Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente y a tu lado esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, vida mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero. Lo que conseguirás que no te nombre nunca. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que la gente de esto no se enterará. ¿Qué ganó con decir que un gran amor cambió mi suerte? Se burlarán de mí, que nadie sepa mi sufrir. Se burlarán de mí, que nadie sepa.
A 40 años.
Siempre democracia.
No se puede recurrir al ajuste ni incrementar el endeudamiento. No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos.
Néstor Kirchner.
Generando más pobreza y aumentando la conflictividad social. La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores. que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien. Tienen además que permitir negociar con racionalidad para lograr una reducción de la deuda externa.
Nacional, la radio pública.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Argentina tiene todo, pero los argentinos no tenemos nada. Tenemos un país rico, pero más de la mitad de los chicos no tienen para comer. Tenemos escuelas públicas que formaron a los mejores y hoy están tomadas por los sindicatos kirchneristas. Los argentinos tenemos todo, todo para ser un país ordenado. Es ahora y es para siempre.
Patricia Bullrich, Luis Petri, candidatos a presidente y vicepresidente de la Nación. Juntos por el Cambio, lista 132.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Tenemos campo, tenemos ríos y mucha gente que la rema. Tenemos deportistas que nos necesitan y tenemos alguien que no los va a tachar. Porque ¿sabés qué es lo mejor que tenemos? Argentinas y argentinos que ahora pueden decir: tenemos con quién, tenemos con qué. Massa.
Unión por la Patria. Sergio Massa, Agustín Rossi. Candidatos a presidente y vicepresidente. Lista 134.
Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
Los argentinos necesitamos un cambio de raíz. Hace décadas que tenemos un modelo de país empobrecedor, donde lo único que les va bien es a los políticos. Hoy tenemos la oportunidad de poner un punto y aparte, de empezar a reconstruir una Argentina distinta, próspera, sin inflación, libre, pujante y segura.
La libertad avanza. Javier Milei, presidente. Victoria Villarruel, vice. Lista 135.
Somos Flor y Facu.
Y nos escuchás en Moviendo Ejes.
Un espacio de reflexión y acción por el ambiente.
Todos los viernes desde las 19 horas.
Un programa de Fundación Axis.
Por Radio Nacional, la radio pública en La Pampa.
De pública y popular, ya escuchaste a la secretaria de Bienestar Universitario, ya escuchaste al responsable tecnológico de la Universidad Nacional de La Pampa, escuchaste al secretario de prensa de los trabajadores docentes y las trabajadoras docentes, escuchaste a las...
Un tirabombas.
Escuchaste a las pibas, a las estudiantes que están organizadas en las agrupaciones estudiantiles, que además han sido parte de este festival, de la organización de este festival. Pero vamos a conversar unos minutos con Martín Quintana, él es secretario de Coordinación y Planeamiento de esta Casa de Estudios. ¿Cómo andas, Martín?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien. ¿De qué va tu trabajo?
Bueno, es una secretaría amplia, transversal para lo que es toda la universidad. Tiene el área de arquitectura, todo lo que es infraestructura, transporte universitario. Como saben, es la única universidad que tiene transporte público gratuito para sus estudiantes, ya que no llega el ejido urbano hacia lo que es el campo de la Ruta 35. También tenemos el área de higiene y seguridad, todo lo referido a lo que es ambiente con el programa Upa Sustentable, servicios generales, planificación institucional. Es una secretaría bastante amplia.
¿Y en qué momento vivís?
¿Dormís?
Vos,
claro, yo digo, ¿dormís?
Sí, duermo.
Che, escúchame, decías, ¿es la única universidad que tiene el transporte gratuito?
Exactamente, sí.
Mirá, ¿del país?
Del país.
Mirá vos.
¿Pero cómo no hay una remera de eso?
Claro, eso tiene que ser un spot publicitario, claro, directamente. Imagino que justamente es un laburo enorme porque nombraste todas las áreas. ¿Cuál es el área que hoy está puesta en
y hoy tenemos, todas las áreas son importantes, no te nombré tecnologías de información, que hoy estuvo Néstor hablando, sí, con ustedes también, ellos también están en la Secretaría. Hoy en día, a través de lo que ha sido la política de Oscar, a través de la Secretaría de Política Universitaria, hemos conseguido muchas obras que serían la impronta que nosotros queremos dejar. Hoy en día tuvimos, a partir de 5 obras complementarias dadas por el Ministerio de Educación de 20 millones de pesos a partir del año 2021, que se han ido complementando con fondos propios de la universidad. Se hizo todo lo que es la red de media tensión en el campo universitario, se hizo lo que tiene que ver con fibra óptica, entonces hoy tenemos electricidad, vamos a tener internet en el campo, que era muy complicado. Estuvimos haciendo remodelaciones en el Aula Magna, tenemos que hacer infraestructura, este edificio que es de un edificio viejo, la adecuación eléctrica, primero, segundo y tercer piso, y también todo el equipo de frío. Y a su vez estamos con, a partir de la inauguración de la obra del otro día.
El centro universitario allí en el campus.
Con el Banco de América Latina, a través de un convenio entre el Ministerio de Educación y de Obras Públicas de Nación, se financia lo que es las obras CAF. Hoy en día tenemos esta inaugurada, tenemos una que empezó hace un mes en General Pico, en el centro universitario, que son 4 aulas audiovisuales de 400 metros. El otro día salió desierta, pero estamos volviendo a relicitar la biblioteca en el centro universitario General Pico. El 12 de octubre tenemos la licitación por 1.000 millones de pesos en veterinaria, 2.000 metros cuadrados de aulas en veterinaria para todo lo que tiene que ver con los primeros años de cursada, porque estamos teniendo una matrícula muy importante en todas nuestras facultades. Uh-huh. Y la frutilla de postre, esperemos que sea dentro de poco, ya tengamos la fecha, es del Colegio Preuniversitario,
claro,
que hoy en día está rondando más o menos la licitación en 1.500 millones de pesos.
Claro, el Colegio Universitario, una demanda histórica, ¿no?
Una demanda histórica, hoy en día tenemos que preservar la fachada, además la biblioteca. Entonces, tendríamos que hacer 3 módulos, es una obra compleja también en el centro donde está, y es un desafío que tenemos.
¿Ya está aprobado eso?
Está el convenio firmado. Ajá. Y estamos con todo lo último para que, tengamos la fecha de licitación en el corto plazo.
¿Y cuál es tu profesión?
El contador público. He recibido acá de la universidad.
¡Toma! Yo pensé que iba a decir arquitecto, ingeniero civil. Mira, está bien, hay que tener bien las cuentas armadas. Esta semana, este mes, habrás represupuestado todo, me imagino.
Sí, está todo muy complejo en cuanto a lo que tiene que ver con obras, porque nos cuesta conseguir oferentes. A ver, te nombré las obras grandes, tenemos un montón con fondos propios de obras chicas que estamos haciendo en el centro universitario, en todas las unidades académicas. Estamos tratando de hacer un montón.
¿Y cuánta gente labura con vos?
43 personas.
Perdón,
43 personas.
Ahí va, ahí te escuchamos más clarito. Sí. Claro, porque es un enorme... Igual es poco, 43 personas para todo lo que nombraste.
Tenemos lo que hacemos, por ejemplo, en el área de arquitectura, tratamos de tercerizar todo lo que son los proyectos ejecutivos, la inspección y demás, y tenemos todo lo nuestro enfocado también en ese control administrativo.
Decís que sos
recibido acá de la facultad. Exacto, de
Económica. ¿La universidad qué significa para vos?
Y un montón. Vine en el año 2006 de América, provincia de Buenos Aires.
Ah, mira, sos cerquita de mis pagos, soy de Villegas yo.
Bueno, qué ciudades nos tocaron a nosotros también. me vine acá y ya soy acá. El otro día sacaba la cuenta que ya este año es el año en donde ya soy más pampeano que de la provincia de Buenos Aires. La verdad, muy contento. Y la universidad te marca todo. Lo que fue la cursada, todo lo que tiene que ver con bienestar universitario, el torneo de fútbol de los sábados, eso era...
El torneo de fútbol.
El torneo de los fútbol en el club estudiante en ese momento era espectacular, todos los sábados, era muy lindo y era toda una comunidad lo que era la Santa Rosa. La verdad que muy contento porque, nos ha formado, fui consejero directivo en su momento, la verdad que... siempre en la vida política de la universidad. Bien. Y muy contento de estar acá.
Y que eso es fundamental, ¿no? Que la vida política exista justamente para que hoy, como está sucediendo este festival, se entienda que la universidad pública es una bandera.
Y está re bueno que sean exalumnos. A mí me parece, como se llama, que eso le da un plus de identidad y de pertenencia que que está buenísimo.
Sí, hoy el equipo de gestión está armado básicamente por todo lo que tiene que ver con gente que es docente, con gente que ha sido, bueno, que es docente o gente que es graduada, como es mi caso, por ejemplo, pero todos que fuimos alumnos de la universidad.
Y que seguramente en algún momento vieron cosas que ustedes necesitaban y que no tenían.
Exactamente, sí, la verdad que ha crecido un montón. A mí me pasó de estar en este edificio, Económica y Jurídica, es planta baja, primer piso, y el haber conocido todo lo que tiene que ver con la universidad es un montón.
Pensaba, ¿no? Cuando vos nombrabas las distintas obras. Claro, no es lo mismo llevar adelante un aula acá que un laboratorio.
Exactamente.
En veterinarias o en agronomía. Eso también es, digamos, requiere otros profesionales, otros costos.
Exactamente. Bueno,
son 32 carreras las que tiene esta universidad.
Exactamente. El año pasado se inauguró un laboratorio de microscopía en General Pico. Y este año estamos apuntando a traer en el centro universitario nuevo, tratar de poder poner un aula de laboratorio donde tenemos que tener, como decís vos, no solamente la infraestructura, sino también dotado de personal, que sea técnico, que nos pueda llegar a calibrar y que pueda fomentar lo que son las carreras que dependen de la Facultad de Agronomía y de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales.
¿Qué pasaría si se desfinancia todo eso?
No vamos a tener nada. Yo, apoyo abiertamente la candidatura de Sergio Tomás Massa y la verdad que hoy pensaba, estábamos hablando por el tema de que tiene que venir una licitación nueva o relicitar, pensando en todo lo que acabo de nombrar, nos quedaríamos sin hacer un montón de cosas.
Claro. Manda mensaje que nos están escuchando, dice que clásico América Villegas.
Sí, es verdad, tal cual, un clásico.
Se picó acá.
Pero sí. Mira, los dos ya somos más pampeanos que de nuestros pagos. Claro. Porque hace
y nos une algo que en las comunidades de América y Villegas tienen en común. Que es un poquito...
Ah, tengo miedo, digo yo.
No.
Hay algo que no sabíamos.
No. Son un poco ásperos, nuestro pueblo. ¿Vos de qué cuadro sos?
Yo de Independiente de América.
Bien, yo soy el Club Eclipse.
Sí, claro. Las ligas no se han juntado mucho, entonces no era tanto el
claro. Claro. Escúchame, la verdad que, y bueno, sos el primero que dice apoyo abiertamente a Sergio Massa. También está buenísimo que eso pase, ¿no?
Sí.
Que uno pueda tener la libertad de decir a quién.
Que alguien lo diga abiertamente, che.
Nosotros somos un equipo de gestión donde tenemos multiplicidad de forma de pensar y cada uno puede expresarse libremente en lo que piensa. Y todos pensamos en. Y ya el Consejo Superior se expresó.
Claro.
Y se ha expresado un montón de gente de la gestión en lo que quiere para lo que es la universidad.
Martín, te agradecemos estos minutos, ¿eh?
No, muchísimas gracias.
Vaya a seguir trabajando. Dale, luego, que todavía no almorzó, dice. Mirá la hora que
es. No, estamos los dos igual, estamos esperando los churipanes de enfrente.
Ya vamos.
18:45, se va terminando este programa. Te agradecemos muchísimo. ¡Mua! Le damos un beso a Martín, que sigue su trabajo. Acá nomás.
Sí, porque si no, no llegamos.
Lo tengo al Guille Chain para cerrar unos minutitos, ¿eh? Te queremos tener, Guille.
Yo quiero estar con ustedes.
Sí, qué lindo que todos nos queramos.
Qué lindo compartir esto.
Esto que la verdad que es un crisol de amigos también.
Está buenísimo.
Así es.
Bueno, gente del CEPA, sí, contanos.
¿Qué es el CEPA?
¿Qué es el CEPA? Es lo que nos preguntamos todos los días. El CEPA es el Centro de Producción Audiovisual de la Universidad. Es un espacio en el cual, nosotros desarrollamos y producimos contenidos. Y también nos encargamos un poco de dar respuesta a las necesidades que tiene la universidad. Como por ejemplo, en este momento lo que nosotros estamos haciendo es transmitiendo en streaming todo lo que está ocurriendo acá afuera. Esta actividad que está buena, cultural y todo eso. Y también a veces tenemos que transmitir en streaming otras cosas, como
las reuniones del Consejo.
Las reuniones del Consejo Superior. Pero básicamente es producir contenidos. Y eso está bueno también porque no solamente es mostrar lo que se está haciendo desde la universidad y darle un poco de difusión a eso, sino también implica compartir con otras universidades, con otros centros de producción, a veces trabajos en red, a veces trabajos, producciones generales, donde intervienen muchos centros de producción. En este momento, por ejemplo, me avisaron hace poquito que ya la semana que viene, creo que es, después les paso bien la fecha, estamos estrenando un producto audiovisual que es una serie que ganó Renacer Audiovisual, que trabajamos una serie ambiental donde nosotros tuvimos nuestra participación en el capítulo de agua, y es agua, tierra, fuego y aire. Una serie de 4 capítulos de 1 hora ambiente sobre temáticas ambientales, donde participaron todas las universidades del país. Entonces, el Centro de Producción Audiovisual está en eso, está en lo de hoy.
Y está, se ha animado a hacer ficción.
Hemos hecho una docuficción, sí, tuvimos un actor estrella. Nos fue muy bien.
A mí me encantó, sí. Me encantó.
Lo único que no fue bien es que justo el premio que ganamos era en Uruguay en la pandemia. Como siempre triunfando nosotros.
Bueno, pero recomendémosla para que la busquen, sí, en YouTube, que está buenísima.
Enigma casi resuelto.
Enigma casi resuelta, de verdad. Hay una historia sobre trenes, sobre pueblos fantasmas, que está buenísimo como está contada.
Estuvo muy buena, no sé, o no.
Sí, fue realmente lindo. Y siempre que podemos hablar con alguien que nos cuente la historia de la provincia, encontramos partes de enigmas. Desde Remigio Gil, el primer inmobiliario, desde lo que fue toda la carrera ferroviaria dentro de la provincia, y que está buenísimo que salga de la Universidad Nacional de La Pampa.
Hay muchas historias, sí, de La Pampa para contar, y muchísimas. todavía nos quedan muchas.
Vamos que todavía,
que Juani ya se corta el pelo, se acicala para ser el protagonista. No, la verdad es que hoy conversábamos incluso con Néstor Gareis y nos decía, ¿no?, el desafío que fue también armar técnicamente y tecnológicamente el CEPA, que además hoy es otra cantidad de puestos de trabajo dentro de la universidad.
Sí, sí, sí. Y el CEPA llegó gracias a lo que fue en su momento una política de fortalecimiento de medios universitarios y señales universitarias, lo cual generó tecnología, puestos de trabajo, y bueno, nada, sí, igual estamos cortos de gente, uh-huh, siempre. Las demandas son cada vez mayores y bueno, no, nada, nos multiplicamos, pero siempre es necesario más para lo que se está pidiendo.
Todo lo audiovisual reclama cantidad de personas y con tarea específica para que sea bueno el producto.
Sí. Sí, sí, son roles muy definidos, uh-huh, y mucha gente.
Porque el guionista no puede manejar una cámara y son necesarias las dos.
Son producciones colectivas. Uh-huh. No, una realización audiovisual no es obra de una persona, es una realización colectiva, donde intervienen mucha gente, no solamente mucha gente, sino muchos talentos diferentes, uh-huh, en diferentes áreas. Y bueno, eso.
Agradecemos estos minutos con Pública y Popular, Guille.
Bueno,
siga nomás su camino. Ahora está saliendo por el canal de YouTube de la
ULPAM. En este momento está saliendo por el canal de YouTube de la ULPAM y también por la plataforma de contenidos, que es tv.ulpam.edu.ar.
Bien, ahí pueden encontrar, si no están acá en Santa Rosa, se van a encontrar con lo que está pasando ahora en el escenario.
Y con todo el contenido que ya han hecho.
Sí, sí, en la plataforma te encontrás con todo lo que nosotros generamos, está ahí. Uh-huh. Entonces, cualquier material está para bucear un poco y nada, y eso.
Y elaborar ahí también, para por ahí personas que no van a acceder a una carrera universitaria, pero sí a un saber, encontrándose con esa producción de contenido. Gracias.
De nada, gracias a ustedes.
Muy bien, vamos cerrando Pública y Popular. Nos queda un cachetito nomás para despedirnos. Pasó recién Guille González Chain, que es el jefe.
Sí, ese es el jefe del CEPA.
El CEPA, ¿cómo que no? Che, bueno, ya hay muchísima gente afuera, muchísima gente también recorriendo los pasillos de aquí de la universidad. Nos quedan apenas unos minutitos para cerrar esta transmisión especialísima. Que
yo te voy a decir una cosa, hoy. Me parece genial lo que está sucediendo hoy, porque me parece que estamos democratizando también nosotros con esta emisión, la universidad, y la estamos llegando seguramente Radio Nacional a lugares que es muy difícil llegar, uh-huh, con un auto.
Exactamente. Digo, y ¿sabes qué? Yo también me informé de un montón de cosas, claro, que no sabía. ¿Eh? Sí, sí, yo misma viviendo acá en esta ciudad, También me enteré de un montón de cuestiones, de infraestructura, de políticas. Estoy viendo a personas, las que conoce una desde siempre, pero bueno, hay un recambio generacional que está buenísimo también, sí, que siga sucediendo. Elegimos hacer esta transmisión, como te decíamos desde el principio, porque entendemos que es un momento neurálgico para nuestro país, para nuestra provincia y para nosotros y nosotras como construcción colectiva de ciudadanía. Entonces, en este momento es en el que hay que acuerpar, en el que hay que estar, en el que hay que salir, en el que nos tenemos que ver y nos tenemos que encontrar. ¿No sabes para qué? Para saber que contamos con nosotros y nosotras. Porque si uno se queda adentro, no sabe con quién cuenta. Por eso es importante llegarse ahora a la plaza y ver, a ver, ¿con quién contamos? ¿Cuántos somos? Sí. ¿Cuántas somos? ¿Qué queremos? Sí. Bueno, evidentemente hay un punto ético común que nos une como pueblo y que tiene que ver con nuestra historia de universalización del acceso a los saberes.
Sí, ¿y qué tenemos que defender? También conocer lo que vamos a defender, conocer que esta universidad es la única universidad que tiene un transporte para llevar gratuitamente al alumnado.
Y que hubo a veces algunos que otros que querían privatizar, arancelar. Yo recuerdo esa discusión.
Por
en
eso
algún
te
momento.
Digo, o sea, también sirve para informar de lo que uno está, por lo que uno tiene que defender.
Sí, ¿y qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? Uh-huh. Porque para adelante podemos dar todas las discusiones. Lo que es injusto es retroceder. Lo que no está bien es que esta universidad tenga 65 años y tenga que estar renegando. Hoy decía Damián, hay cosas con las que uno ya no quiere discutir. Claro. Lamentablemente no queda otra. Uh-huh. Digo Damián Repeto porque pasó como secretario de prensa y dice, a esos discursos no hay que ni contestarles. No. Lamentablemente toca contestarles.
Y sí.
Sí, yo elijo contestar, porque cuando nosotros contestamos con coherencia, contestamos con información y contestamos sobre todo con responsabilidad colectiva. Contestamos no por mí, yo no contesto por mí, Juani no contesta por él, Juani no contesta por su hijo, contestamos por todos y todas nosotras, y por las generaciones futuras, por las que vienen, por las que en algún momento llegaron a esta universidad y había capaz que 3, 4 carreras, dos facultades, y hoy hay creciendo, naciendo, por ejemplo, una facultad de ciencias de la salud. Eso es un sueño que fue creciendo y que hoy tengamos enfermería, que le falta crecer mucho a esa carrera todavía, falta que se incorporen más docentes, falta que haya infraestructura para que haya aulas cómodas, falta un montón, pero ya está, ya lo tenemos. Y es ahora o nunca a veces, ¿no? Y después vemos cómo nos mejoramos, cómo
igual
nos fortalecemos.
Igual como decía Jean-Claude Van Damme, retroceder nunca,
rendirse jamás. Le mando un beso a mi amigo Maxi que nos está escuchando mientras ingresa a la ciudad de Santa Rosa. Está llegando que desde Neuquén y dice este señor que Eclipse es mucho más que Independiente de América. Claro que sí.
Tenemos un mensajito, a ver si se escucha.
A ver.
Amigas, amigos. Soy Laura Gómez, quiero invitarlos para hoy, 29 de septiembre, al festival que está organizando la Universidad Nacional de La Pampa por los festejos de sus 65 años. Así que los esperamos a todos para compartir nuestra música.
Muy bien.
Muy bien. Gracias, Laurita.
Gracias, Laurita, que estuvo aportando, ya le dijimos, la rompe, Laurita, seguramente. No hay festival en el que no la
llame. En la provincia de La Pampa no hay festival,
claro,
si no está Laurita Gómez Güey,
claramente. Claro. Muy bien, señores. Bueno. Pablo Aymar, muchas gracias por este enorme laburo que ha hecho usted como operador técnico en este exterior. José Pepe Falkenstein, desde el estudio, nos estuvo haciendo allí la técnica en Palacio 955. Te extrañamos, Pepito, te mandamos un beso. ¿Vos no tanto?
Más o menos, el rey ruso me hace renegar todo el tiempo.
Gracias, Juani, gracias a todos y a todas quienes estuvieron aquí atentos y sumados a la AM730.
AM730 FM 95.9.
Muy bien, hasta el lunes.
Temporada primavera. Nacional. Todos los climas. La radio pública.